En primer lugar, antes de que se me olvide, pues muchísimas gracias por la invitación. Me acuerdo que hará 3 años o 4, ya no más, 4 años, que vine aquí también a un retiro de mujeres con vosotras en un hotel, con algunas hermanas también de Ciudad Real que me acompañaron. Pues bueno, todas, y otras muchas que os conocen de oídas, bueno, y conocen a Viviana, todas mandan un recuerdo y un abrazo y, bueno, se acuerdan muy gratamente del retiro aquí con vosotras y lo pasaron fenomenal. Es una pena, sabéis que, bueno, por la crisis, pues no han podido venir porque la verdad que muchas de ellas han quedado en paro o están bastante mal económicamente. Pero mandan su corazón, ¿vale? Y muchos recuerdos. Y sobre todo, las que estuvieron con mi suegra, porque si no me mata, si no lo digo, ¿vale? Las que estuvieron con la madre de Luis, que encantadísima y que un abrazo muy grande. Y sobre todo, quiero o queremos, yo en nombre de la Iglesia, en nombre de todas ellas, invitaros a que podáis ir otra vez allí a Ciudad Real como lo hicisteis la otra vez. Así que animaros, poneros un plazo para ahorrar dinerillo y habláis con Viviana y a ver si podéis ir también allí a la península. Nos agradecería muchísimo. También mando recuerdos de mi esposo, de Luis, la mayoría lo conocéis, y bueno, pues de toda la Iglesia, que sabemos que nos unen lazos muy estrechos, ¿no?, con todos vosotros. Y es una bendición ver también tantas caras nuevas, ¿no?, de mujeres nuevas, que la última vez no había. Bueno, oramos, que sepáis que oramos regularmente por vosotros, por la Iglesia, y bueno, recibimos asuntos de oración también para que podamos orar por vosotros. Lo sepáis como Iglesia y también Luis y yo, ¿no?, como familia. Bueno, cuando Viviana y Sara me invitaron para hablar a este retiro de mujeres, pues me dijeron, elige tú el tema, ¿no? Entonces Sara me dijo, bueno, tú piensa, dice, algo que tenga que ver con nuestra vida espiritual, ¿verdad? Algo que nos anime, nos infunda, ¿no?, a estar más cerca del Señor. Y en mis tiempos devocionales estoy leyendo ahora la vida de José en Génesis, y la verdad, me ha llamado la atención la integridad de este hombre de Dios, su obediencia, su fidelidad. Mira que lo pasó mal. La mayoría de vosotras conocéis la historia. Sin embargo, era un hombre fiel a Dios en todo, en todo. Y entonces eso, junto con lo que Sara me comentó, yo anhelé ser así como José. Y digo, Señor, yo quiero ser así de fiel. Yo quiero andar y caminar cerca de ti. Y en la vida de José, si lo leéis, hay una frase que se repite mucho, que Jehová estaba con él. Y dice, José actuaba así, hacía esto y aquello, porque Jehová estaba con él. Entonces, el éxito, por decirlo así, si es que lo podemos llamar así, de la fidelidad de José y de la obediencia a Dios, no era porque estaba en él y porque él era muy bueno y muy... No, era porque Dios estaba con él. Y él, en respuesta, vivió esa vida de fidelidad. Y entonces, entre las dos cosas, yo anhelé tener ese, como esa presencia de Dios en mi propia vida, ¿no? Decir, Señor, yo quiero que tú estés conmigo y yo sé que esa promesa la tengo porque la ha prometido en su palabra. Ahora, lo que tiene que ser es que yo le responda a él, que sea yo también la que camine y la que esté con él. Por eso hemos titulado estas dos charlas que vamos a tener, Caminando en Santidad. ¿Vale? Porque no es caminando en religiosidad. Podemos venir a la Iglesia, podemos ser muy activas y tener muchas cosas, incluso a nivel de Iglesia eclesial. Pero si nuestra relación, si nuestro cordón umbilical no está unido a Dios, a Cristo, eso de nada nos va a servir, ¿no? La actividad no vale para nada. Bueno, hay un versículo que he mencionado antes cuando he estado con la hermana que me ha entrevistado, que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Yo creo que es un tema muy serio Y muy esencial que lo miremos y que lo analicemos, porque aquí está trayendo una condición. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, quiero que tengamos claro, que vosotras también, lo que implica tener santidad y vivir en santidad y caminar en santidad, que todo al fin y al cabo es sinónimo, ¿vale? Voy a hacer, en esta mañana, he dividido el tema en dos y voy a hacer esta mañana un poquito, espero, quiero que manejemos la Biblia, entonces si tenéis la Biblia para poder, porque vamos a ir mirando bastantes versículos. Quiero que en esta mañana quizás nos enfoquemos más en lo que es un poco la teoría, ¿vale?, de lo que implica la santidad, la santificación, qué quiere decir eso. Y luego esta tarde ser ya un poquito más práctica, cómo aplicar esa teoría en nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas, ¿vale? Pero bueno, espero que con la ayuda del Señor pues sea de bendición. Yo tengo que decir que el hecho de ya haberlo preparado, para mí el Señor me ha hablado mucho y ha sido de mucha bendición. Y espero que me dé claridad para expresarlo a vosotras y también el Señor nos bendiga y sea de bendición para todas. Bien. En primera de Pedro 1, 14 al 16, dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Luego, la base, el fundamento para que Dios exija de nosotros que seamos santas es porque Dios es santo. ¿Vale? No podemos analizar nuestra santidad o nuestra santificación sin estar unida a que Dios es un Dios santo. Por eso tenemos que ir un paso más atrás, antes de meternos en nosotros, y entender qué significa que Dios es santo. En Apocalipsis 15:4 hay un versículo precioso que dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo. Fijaos, Él es tan grande, tan infinitamente inmutable, independiente, apartado, puro, excelso, que por eso Él, en esencia, se puede llamar el santo. Tú solo eres santo. Sí que es verdad que en la Escritura y sobre todo en las epístolas, Pablo se dirige a los creyentes, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en otras ciudades. Pero en esencia, como carácter, solamente Dios se le puede atribuir que es santo. Los demás somos santos porque Él nos llama y nos imputa esa santidad, pero no porque lo seamos por naturaleza, solo Él es santo. En el Antiguo Testamento se le llama el santo para referirse a Dios. Es un título que, más que el amoroso o el misericordioso, que también lo dice, se le define el santo. Bien, ¿qué significa esta palabra, santo o santidad? Tiene como dos significados. Uno de ellos es estar separado o apartado de lo común. Separado o apartado de lo común. Pero también otro es estar dedicado a otra cosa. Entonces, Dios en esencia, su santidad, ¿qué es? Estar separado de todo lo que no tiene que ver con Él, con Dios. Él es especial, Él es sublime. Él tiene que estar separado de su creación. Somos nosotros criaturas finitas. Él es infinito. Él es poderoso. Él es separado de todo lo corriente y lo común. Está por encima, ¿no? Como dice la Biblia, que incluso sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Está por encima de todos nosotros. Y esa, cuando decimos que Dios es santo, estamos señalando esa gran diferencia que existe entre Él y todos nosotros como criaturas. Y el hecho de ser el santo separado de nosotros es lo que hace que merezca que sea honrado y alabado por todas sus criaturas. Cuando Isaías tiene esta visión que hemos leído en Isaías capítulo 6, ¿verdad? Fijaos que dice el canto de los serafines, santo, 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 ¿no? Cuando ven a Dios sentado en su trono. Y fijaos que incluso ellos, que son seres sin pecado, tienen que taparse con sus alas, dice, sus rostros, sus pies. ¿Por qué? Porque está la gloria que desprende su santidad, que incluso ellos que no han caído, tienen que taparse por ver la santidad, la hermosura y la grandeza de Dios. En el Antiguo Testamento, los judíos, bueno, y en el Nuevo también, tenían diferentes técnicas para indicar un énfasis, y una de ellas era el método de repetir palabras. Santo, santo, santo. Eso quería decir que cuando repetían algo era de suma importancia. ¿Os acordáis Jesús con Nicodemo? Cuando fue de noche. ¿Y qué le dijo el Señor a Nicodemo? De cierto te digo. ¿Os acordáis? Lo repite dos veces. En la Escritura, cuando algo se repite así dos veces, es como decir, prestar atención, máxima atención, porque esto es importantísimo. Cuanto más que esta palabra se repita tres veces. Santo, santo, santo. Es para enfatizar y darle un énfasis extremo, sublime, de muchísima importancia. Fijaos que Dios tiene muchos atributos, ¿no? Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es justo. Sin embargo, no vemos en la Biblia que ninguno de esos atributos se diga Dios es amor, 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 o Dios es misericordioso, 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 ¿verdad? Nos dice misericordioso, es amor, pero no lo repite tres veces. Sin embargo, con su santidad sí, porque la santidad engloba, por decirlo así, los demás atributos de Dios. Y fijaos, cuando Isaías tiene esa visión de Dios en el trono y ve su santidad, ¿cómo reacciona? ¡Ay de mí!, ¿no? Que soy muerto. ¿Por qué? Porque se está comparando a esa santidad de Dios con su pecado, con su carácter, con su naturaleza pecadora, pecaminosa. Entonces, en esa visión de ver a Dios sentado en el trono, él se ve tan pequeño que dice, me muero, no puedo soportar tanta santidad, tanta gloria, tanta pureza que sale del trono de Dios. Y por eso dice, yo me muero. Por eso dice la Biblia que ningún ser humano ha podido ver a Dios y seguir viviendo. Es imposible. Su pureza, su santidad nos deslumbra, nos mataría con nuestro carácter de pecado, ¿no? Sin embargo, hay esperanza para Isaías, ¿verdad? Esa es la maravilla, que aunque él se siente como para morir, muerto por su pecado, y de ver el pecado que le rodeaba en el pueblo, él, hay esperanza, porque sale un ángel enviado por Dios, dice, toca su boca con ese carbón y lo limpia. Aquí tenemos el Evangelio, ¿verdad? Explicado. Fijaos, Dios lo que hace es que nos muestra nuestro pecado, y yo quiero decir solo unas cuantas palabras para alguien que a lo mejor todavía no es creyente, que está aquí a lo mejor incluso por primera vez, o algunos de los jóvenes, de las chicas que se han criado en la iglesia, pero todavía no han rendido sus vidas al Señor. Pues aquí está el Evangelio, chicas, aquí está. Somos pecadoras, no podemos mantenernos de pie delante de un Dios que es tres veces santo, sin embargo, Él nos da el remedio. Este carbón simboliza, como dije anteriormente, la sangre de Cristo, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados, y aquí se nos está diciendo que solo Dios es el único que puede quitar y limpiar nuestros pecados por medio de la sangre derramada de Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, estaba cargando con nuestros pecados, no los pecados suyos, porque Él era perfecto, Él era santo. Él no tenía pecado, no tenía por qué haber muerto, pero Él cogió nuestra muerte y nuestro castigo y lo cargó sobre sí mismo en la cruz, por amor a nosotros. Y fijaos lo que hace, solo tocó sus labios y ya fue declarado salvo, limpio. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Si nos arrepentimos, dice la Biblia, ¿no?, de nuestros pecados, de nuestra condición, y clamamos a Dios por perdón y salvación, y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, la Biblia dice que tenemos perdón de pecados. Lo dice en miles de pasajes, en miles de versículos. Todo aquel que cree tiene vida eterna. Entonces este es el Evangelio, porque no se puede empezar el tema de la santidad si antes no ha habido una conversión, un cambio de corazón, como nos ha explicado muy bien Ruth. Tiene que haber primero esa transformación de corazón, ese nuevo nacimiento, para que podamos luego andar en santidad. Mirad, yo vengo de un trasfondo católico, y los católicos dicen, pues bueno, que los santos pues son personas ya muertas y que han hecho obras muy buenas, tantas tan buenas, que incluso les sobra para darnos a los demás. Entonces, si nosotros oramos a Dios a través de algún santo o alguna santa, pues Dios nos va a escuchar y nos va a contestar a través de ellos. Eso es eso es antibíblico total. Eso no lo dice la Biblia en absoluto. Solamente son llamados santos aquellos que tienen a Cristo como su Salvador y como su Señor. Entonces se necesita un nuevo nacimiento, un cambio de corazón, que solo Dios puede operar, como lo hizo con Isaías. Por lo tanto, volviendo a la definición de santo, significa estar separado, estar como apartado. Por eso es tan importante que veamos que Dios no puede estar como en contacto con nosotros, es demasiado puro, nos dice la Biblia, para que pueda ver el pecado. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo como mediador, para poner ese puente entre Dios y nosotros y llevarnos a Él. Luego, las demás cosas o personas que se llaman santas en la Biblia, como los propios creyentes, también se llamaba santo al templo, incluso a utensilios que utilizaban los sacerdotes en el templo para hacer los sacrificios. ¿Os acordáis de Moisés en la zarza ardiendo, verdad? ¿Qué le dice el Señor? Descálzate, ¿por qué? Porque la tierra que estás pisando es santa. ¿Y por qué? ¿Había alguna diferencia que estaba ahí en medio de un desierto? ¿Había alguna diferencia entre el trozo de tierra que estaba pisando al que estaba al lado, al otro lado, enfrente o a su espalda? ¿Cuál era la diferencia? Que Dios estaba allí presente. Eso es lo que hace que ese trozo de tierra sea santa. No el que nosotros seamos santos, sino el que Dios está presente y hace las cosas santas. ¿Vale? Por eso quería empezar con Dios, porque es imposible hablar de nuestra santidad si no empezamos primero con conocer en que Dios es santo. Se han escrito muchos libros de la santidad de Dios, y esto simplemente son pinceladas, pero quería que lo viéramos, ¿no? Y que viéramos que hay esperanza y que Dios nos puede hacer santos, ahora veremos lo que implica, con la obra de Cristo en la cruz. Bien, teniendo en mente que Dios es un Dios santo, vamos a ver qué es la santificación, qué significa esto. Por más que le he dado vueltas a buscar una definición, al final, esta no es mía y me ha venido como anillo al dedo de un libro que la he sacado, pero creo que es clara y concisa y la vamos a entender todas. Fijaos, la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y a ser más semejantes a Cristo. Repito, la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre, ¿vale? Ahora veremos qué implica, del hombre, que nos lleva a qué, a dos, como dos metas, dos objetivos, a estar cada vez más libres del pecado y a ser más semejantes a Cristo. Fijaos, somos salvados para vivir en santidad. El objetivo de nuestra salvación y redención es que seamos santos, es que vivamos en santidad. ¿De acuerdo? Aunque mucha gente piensa, ay, ya me he convertido, ya he llegado al límite. No, no te engañes. Ese es el comienzo. tu salvación, tu redención es el comienzo de tu vida. Ahora viene toda una vida de santidad para apartarte y vivir para Dios, para apartarte del pecado, del mundo y vivir delante de Dios. Como alguien decía, ¿no? Cuando antes uno de convertirse, pues andaba en el mundo con espaldas a Dios. ¿Y qué nos hace la conversión, la salvación? Nos da un giro por completo para dar la espalda al mundo y al pecado y para enfocarnos en Dios como nuestra meta. Ahora bien, el que el creyente haya sido perdonado y limpiado de su pecado por Cristo no quiere decir que se haya eliminado del todo el pecado, ¿verdad? O sea, y eso solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos. La mayoría de nosotras, yo espero que seáis creyentes, que seáis convertidas, hijas de Dios, pero el pecado sigue en nosotros. Es verdad. Así es. Cada día, desde que nos levantamos, seguimos pecando de pensamiento, de obra, de palabra, incluso de omisión. ¿Vale? Fijaos, lo que la santificación implica es que nos amoldemos cada vez a la imagen de Cristo. Pablo en Gálatas 4:19, vamos a leerlo. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Gálatas, que ya sabéis que les echa un poquito de riña, de reprimenda, porque se habían apartado de la fe, del camino de la fe. Y fijaos en el capítulo 4 y versículo 19, dice: hijitos míos, hablando a la iglesia, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fijaos, Pablo mismo, que era un hombre y no sabía lo que era dar a luz, pero sabía los dolores que implica, y la mayoría de aquí que somos madres lo sabemos, dice que seguía sufriendo dolores de parto. ¿Por qué? ¿Cuál era su anhelo, el anhelo de Pablo? ¿Qué era lo que Pablo quería de la iglesia de Galacia? Que Cristo sea formado en vosotros. Pero si ya tenían a Cristo, eran creyentes, está escribiendo a una iglesia como podía ser la de Palma o la de Ciudad Real o cualquier otra. Eran creyentes, tenían a Cristo, pero Cristo no había sido formado en ellos, en su carácter, en su plenitud. Esa es la santificación. Tenemos que ir obrando y trabajando en nuestra vida hasta que Cristo sea formado en nosotros. Cada creyente, aunque el pecado ha sido perdonado, no ha sido eliminado de nosotros. Y siempre vamos a estar en lucha con nuestro pecado. Siempre. Hablar incluso con los creyentes más ancianos de la iglesia o los que más años lleven en la fe, ¿no? O con pastores o hombres de mucho renombre que llevan toda su vida como creyentes, preguntarles y os va a decir que siguen luchando con su pecado cada día. Porque aunque sí que es verdad que el pecado ha sido perdonado, no por eso ha dejado de existir. Siempre va a haber ese conflicto en nuestro corazón. El clamor que dice Pablo en Romanos: lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, es lo que hago. Fijaos, así somos. Y yo creo que ahí está hablando como un hombre creyente, maduro. Esa lucha no la tiene un no creyente. Al no creyente le da igual si peca o no. A lo mejor tiene un poco de remordimiento o algo así para que no le pillen. Pero el verdadero creyente, Dios mío, tú sabes, lo que yo quiero hacer, justo no lo hago. Y lo que no quiero, que es pecar, eso es lo que estoy haciendo. Y caemos. Pero tenemos que ver que hay una gran diferencia entre que el pecado sobreviva, fijaos la palabra que estoy utilizando, sobreviva en nosotros, y que el pecado reine en nosotros. ¿Veis la diferencia? En primera de Juan 3:9, seguro que lo sabemos o lo sabréis algunas de memoria, en primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Atentos, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, el que realmente ha habido una verdadera conversión, un cambio de corazón, no puede practicar el pecado. No quiere decir que no peque, porque justo en esa epístola, en el capítulo 1, si miramos, dice, el que dice que no peque, se está engañando a sí mismo y hace mentiroso a Dios. Luego, aquí el asunto está en que el pecado no reine en nosotros. Antes de convertirnos, nuestro amo, ¿quién era? El pecado, el diablo. Vivíamos en su reino, pero ya hemos pasado a otro reino. Ya tenemos otro Señor, que es el Señor Jesucristo. Ahora, el que no reine en nuestras vidas no quiere decir que haya desaparecido. John Murray, en su libro La redención consumada y aplicada, dice, es el objetivo de la santificación que el pecado sea más y más mortificado. Fijaos qué palabra, que también la utiliza Pablo. Y la santidad alimentada y cultivada. O sea, el objetivo de la santificación, ¿qué es? Como si dijéramos, ir matando, pisoteando el pecado de nuestras vidas y que la santidad cada vez vaya creciendo más en nuestras vidas. Uno que vaya menguando y otro que vaya creciendo. Hay algunos creyentes que confunden muchas veces lo que es la justificación con la santificación. Quiero que veamos estos dos términos y lo que implican, algunas diferencias. Fijaos, son términos bíblicos, ¿vale? Los dos, justificación y santificación, pero no hay que mezclarlos, tenemos que tenerlo claro en nuestra mente. Mirad, la justificación es una posición legal delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Fijaos, Dios nos ve, Dios es nuestro juez, además de nuestro creador, pero es nuestro juez y Él nos ve, tú eres un pecador. Pero yo cojo la justicia, la perfección de Cristo y su vida y te la imputo a ti, te la pongo como si fuese unos vestidos limpios, puros, perfectos, y ya no se nos ve nuestro pecado. Entonces Dios, como juez, nos dice, tú eres culpable, pero por la obra y la vida de mi Hijo, ahora yo te considero, no es que lo seas, pero te considero justo, como si nunca hubieras pecado. Eso es la justificación, un acto declarativo legal de Dios como juez hacia nosotros. Ahora bien, la santificación es al revés, una condición interna de nuestra lucha con el pecado. No es algo objetivo que ya tenemos, es algo subjetivo que se produce en nuestro corazón y en nuestra vida. No tiene nada que ver con el acto declarativo de Dios de ser hechos justos. Hay una frase muy famosa de Lutero para captar esta idea, que él decía, justo y pecador al mismo tiempo. Fijaos qué sencillo. Justo, somos justos delante de Dios, pero a la vez pecadores, pecadores. Bien, otra diferencia. La justificación es una vez para siempre. Una vez para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios nos regenera, nos hace nacer de nuevo, lo hace una vez para siempre. O estás vivo o estás muerto, ¿verdad? Un bebé o está dentro de la barriguita de la mamá todavía o ya ha nacido, ¿de acuerdo? Pasarán ahí unas horas, unos minutos, pero o no has nacido o has nacido. No puedes estar ahí años o toda una vida, saco la cabeza, ahora me meto otra vez, ahora saco un brazo, ahora, ¿entendéis? O me he nacido o no has nacido. Pues delante de Dios es lo mismo, ¿vale? La justificación es un acto único y repetible, que es para toda la vida, una vez para siempre. Y sin embargo, la santificación es un proceso gradual que va a durar toda nuestra vida. Por eso somos justos así en un instante. Cuando Dios viene a nuestra vida, nos convierte y nos cambia el corazón. Pero nuestra santificación es caminando, va a durar toda nuestra vida, es un proceso gradual. Otra diferencia. La justificación es por completo obra de Dios. Es toda una obra de Dios. Nosotros no hemos hecho nada. Es Dios quien viene a nuestra vida. Es Dios quien nos cambia, quien nos da ese nuevo corazón. Es una obra totalmente de su parte. Nosotros no hemos añadido nada a la muerte de Cristo. Cuando Él dijo, consumado es, ya está todo completo, ya está hecha la obra de la salvación. Y viene Él y nos regenera y nos da la vida y nos llama como a Lázaro, sal fuera, pero estábamos muertos. Yo no he hecho nada, un muerto no puede responder. Es Él quien nos da la vida. Es una obra por completo de Dios. Pero con la santificación, no. Nosotros tenemos que cooperar. Fijaos, voy a leer una serie así de versículos, por amor al tiempo, para que no lo busquéis. Se nos exhorta a actuar y a participar, dicen Filipenses. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. En Romanos, consideraos muertos al pecado, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine, todo esto son imperativos y verbos y órdenes a nosotros, no que Dios lo haga, sino nosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, haced morir, no que Dios lo haga, sino nosotros. Pelea la buena batalla de la fe, huye también de las pasiones juveniles. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Limpiémonos de toda contaminación. O sea, si os dais cuenta, todos estos versículos y muchos más, lo que se nos exhorta es a luchar, a despojarnos, a combatir. Estamos como en una batalla y son imperativos que nos lo hace a nosotros, no que Dios lo hace por nosotros. Sin embargo, la salvación, si nos dice, Dios os salvó cuando estabais en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Dios os dio vida eterna, Dios os dio fe, etcétera. Sin embargo, aquí no, aquí es nosotros, limpiémonos, despojémonos. Y todo lo va a hacer, ahora lo veremos, con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo. Sin Él no podríamos hacer nada. Otra diferencia es que la justificación es perfecta en esta vida. Fijaos, Dios nos considera justo y ya no nos deja un rastro de pecado en el sentido de justicia ante sus ojos. Somos limpiados por completo. Nos limpia de pies a cabeza. Es un acto que Él lo hace y no nos deja a medias. No nos limpia solo un poco de la mente, un poco del corazón o de la lengua, que pecáis mucho y ya el resto, no, nos limpia por completo. Pero, a su vez, la santificación nunca va a ser perfecta en esta vida. Fijaos en 2 Corintios 7:1, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, la santidad no es perfecta en nosotros, es el comienzo, pero no está perfeccionada. Sin embargo, la justificación sí. Hay un ejemplo que nos dice Gifford en uno de sus libros también en cuanto a la santidad, que lo ilustra así, dice, fijaos, el buque de vapor cuyo mecanismo está roto, puede traerse al puerto y atarse al muelle. Está a salvo, pero no está sano. Está roto, ¿no? No está sano todavía. Las reparaciones pueden durar largo tiempo. De la misma manera, Cristo planea hacernos tanto salvos como sanos. La justificación proporciona lo primero, estar a salvo. Y la santificación proporciona lo segundo, estar sanos. Pero esa reparación de nuestro buque, por decirlo así, de nuestro barco, va a durar toda la vida. Toda la vida. Otra diferencia, y acabamos con esta parte. Igual, la justificación es igual para todos los cristianos. Fijaos, un creyente no puede decir que es más justificado que el otro. Si Dios te ha salvado, ha salvado al mayor pecador que pueda haberse visto en este mundo. Siempre pensamos que si en los drogadictos, en los adúlteros, bueno, a cualquier pecador de estos tirados que se haya metido mucho en el cielo de este mundo, a una persona súper religiosa, aparentemente, que no se ha metido tanto en el pecado, da igual, cuando Dios justifica, justifica a uno de la misma manera que al otro. No es uno más que el otro. En cuanto a la salvación, no hay grados. Uno no está más salvado que el otro, porque es una obra de Dios, y cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Sin embargo, con la santificación, solo tenéis que mirarnos unos a otros y ser, pues, sinceros, que vemos que hay creyentes que son más santos que otros. ¿Es verdad o no? ¿Es así? ¿Por qué hay creyentes más fieles? ¿Por qué hay creyentes más santos? Porque no es lo mismo para todos. Sin embargo, la justificación sí lo es, independientemente de la vida que hayamos llevado. Bien, hemos visto esa diferencia que yo creo que por lo menos a mí me ha ayudado mucho a diferenciar y a entender lo que es la santificación y a distinguirlo de la justificación. Ahora vamos a ver otro punto, que es el proceso de la santificación. Fijaos, hemos dicho en la definición que la santificación es un proceso progresivo, ¿vale? No es instantáneo así. ¿Dónde empieza la santificación? Cuando hemos sido salvados, regenerados. Ese es el comienzo. Cuando una persona es salva, se ha convertido al Señor, ha nacido de nuevo, llámalo como lo quieras llamar, todo, con todas esas frases sinónimas, se tiene que producir un cambio radical en su vida, en nuestra vida. Pero radical. Porque es que hemos pasado de muerte a vida. Hermanas, que es que no ha sido yo me cambio como el que se cambia de chaqueta o de partido político o de equipo de fútbol. Es que hemos pasado de muerte a vida. Se tiene que notar y ver. Es que es normal. Un bebé cuando nace llora. Se tiene que notar que hay vida. Que no ha nacido un bebé muerto, que está con vida. Pues debemos continuar en ese cambio durante toda nuestra vida. Y no podemos continuar con el hábito de pecar, con el estilo de vida que teníamos antes. El paso inicial en la santificación involucra un rompimiento definitivo del poder dominante del pecado. O sea, antes, como he dicho anteriormente, lo que nos ataba era el pecado. Teníamos esas cadenas, fijaos, tener la imagen de un esclavo, las cadenas que pertenecen a un amo y tiene que obedecer a ese amo, le guste o no le guste, no hay otra opción, no puede salir corriente, está atado con cadenas, pero viene otro amo y paga un precio por él y esas cadenas se le quitan y se le cortan y queda libre, pero libre no para correr y hacer lo que a él le dé la gana, sino a cambiar de amo. Lo que pasa que el amo antes que teníamos era un tirano, un malvado, era el pecado que nos tiraba, nos arrastraba, nos hacía pecar contra Dios. Ahora nuestro amo es Cristo, es la gracia. Hemos pasado del pecado a la gracia, de tener como amo al diablo a tener como amo a nuestro Señor Jesucristo. Eso es una maravilla, ¿no? Y eso es lo que implica la santificación, el rompimiento definitivo con el poder dominante del pecado. Fijaos, vamos a leer estos versículos en Romanos 6, capítulo 6, del 11 al 14. Romanos 6, del 11 al 14. Dice así, 6 del 11 al 14. Así también vosotros, está escribiendo a creyentes, a la iglesia en Roma, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fijaos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en esos deseos desordenados, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad para hacer el mal, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Fijaos qué verdades tan preciosas. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, no ya como instrumentos de iniquidad y de pecado para hacer lo que le agradaba al diablo, a nosotros mismos, no, sino para agradar a Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fijaos ¿Cómo lo describe? ¡Qué precioso! Hemos pasado de un amo a otro. Y ya nuestros miembros, se refiere a nuestro cuerpo, mente, alma, corazón, espíritu, boca, lengua, brazos, piernas, todos nuestros miembros sean usados ¿para qué? Para hacer justicia y no para el pecado, para servir a Dios y no para servir a nuestro amo, el diablo. ¿Cuántas veces nos relajamos, verdad? Y yo tengo que confesar en mi vida, yo misma, en cuanto a nuestra vida cristiana. Uno dice, ay, yo ya soy creyente, qué bueno es el Señor y nos gozamos en Él, pero parece como que nos acomodamos en nuestra santidad y empezamos a dejar que un pecadito, si es que puedo utilizar esa palabra, que para Dios no hay pecaditos, entre en nuestra vida, una pequeña mentira por aquí, un poquito de orgullo por allá, una exageración que me ha dicho la hermana y yo se lo cuento a la otra y ya añado y exagero, unas críticas y murmuraciones por aquí y por allá. Y fijaos, esas pequeñas zorras, como dice la Biblia, que echan a perder las viñas. Esas pequeñas zorras que con mucha sutileza, vienen y ¿qué es lo que hacen? Arrasan. ¿Pero por qué? Porque nos relajamos. Y a lo mejor no nos damos cuenta, esos libros o novelas que cogemos, esos programas que vemos, esas pequeñas cositas, ¿no? Por fuera, yo soy muy creyente y muy santa, y yo vengo a la iglesia y yo soy esto y aquello, y hago esto y lo demás allá. Pero ten cuidado con esas pequeñas zorras, ¿vale? Que no destruyan las viñas. Tenemos que tener cuidado. Que seamos conscientes de dos verdades. Nunca podremos decir que vamos a estar libres de nuestro pecado, ¿vale? Pero a la vez tampoco podemos decir, me rindo, ya no puedo más. Eso no, porque eso es ceder al pecado y al diablo. Es que se nos ha llamado a estar en lucha. Es que, como dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Eso es más fácil. Sabemos cómo viene el enemigo con su espada. No, es que nuestra lucha, ¿contra quién es? Contra el diablo, contra las huestes de maldad. Y entonces tenemos que estar siempre velando. ¿Qué nos dice el Señor? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque la tentación va a venir cuando dejamos de velar y cuando nos relajamos. Entonces es cuando nos viene la tentación y empieza en nuestra mente ahí a rondar, a rondar, a rondar. Es como alguien que dijo, sí, vienen los pájaros y revolotean sobre nuestra cabeza, de acuerdo, pero espantémoslos. No dejemos que hagan nido en nuestra cabeza, porque el pecado siempre va a venir primero a nuestra mente y nosotros vamos a ir ahí alimentando esa tentación, ese pecado, hasta que caigamos. Entonces, yo me he encontrado con creyentes, sobre todo en cuanto a nuestro carácter, que hay tantas cosas que pulir, que dicen, yo soy así, y como yo soy así, pues yo lo siento mucho, pero soy así, pues ¿qué le voy a hacer? Pues yo no voy a cambiar. Eso es un engaño, hermanas. Eso es lo que quiere que pensemos el diablo. Pues si eres una mentirosa o tienes esa debilidad, clama al Señor y no mientas más. Y si tienes otra debilidad, la que sea, clama al Señor, que para eso está, si Él quiere que vengamos, Él quiere darnos de su auxilio. Luego veremos quiénes son los que nos ayudan en nuestra santificación. Seguimos. Tenemos que seguir siendo transformados, por eso es un proceso. Nuestra santificación empieza con nuestra regeneración. Fijaos, si viene alguien y dice, yo me he convertido, yo he conocido al Señor, yo ya soy salva, soy perdonada, mira su vida. Claro, nosotros no podemos meternos en su corazón, eso solo Dios lo puede hacer. Pero si no hay santificación, si no ha habido un cambio, lo siento mucho, pero la Biblia nos dice que por sus frutos los conoceréis. y no es que juzguemos, yo hay que ser cautelosos también, y no vamos a ser como policías y espías viendo a ver quién vive y cómo vive, porque también hay que ser misericordiosos, y no es lo mismo una persona que lleva años de creyente con más conocimiento a un bebé en la fe, ¿no? Que hay que llevarle y amamantarle con la leche espiritual, pero se tiene que ver el cambio. Si no hay santificación, no hay regeneración, y si no hay regeneración, no hay santificación. Ahora bien, dura, como hemos dicho, durante toda nuestra vida. ¿Cuándo se va a acabar nuestra santificación? Con la muerte. Cuando muramos, entonces llegaremos a la perfección completa. Fijaos, en Hebreos 12:23 dice que a los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus de los justos, todos nosotros los que seamos creyentes somos justas y son hechos perfectos, donde aquí en la tierra nadie. Pensar en la persona más piadosa, más buena creyente, más fiel, más amante del Señor que conozcáis, aún esa persona sigue cayendo y sigue pecando. ¿Por qué? Porque nuestra santificación acaba con la muerte. Dicen Filipenses 3:21, es precioso, dice, el cual, refiriéndose a Dios, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque estamos en un cuerpo de humillación, de pecado, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, de la gloria de Cristo, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, Dios nos transformará este cuerpo de humillación en el cuerpo de gloria de Cristo. ¿Pero cuándo? En la muerte. Cuando muramos, cuando vayamos a la presencia del Señor, no antes. Luego, la santificación, el caminar que implica, un andar, un paso, luego otro, poquito. A veces damos pasos enormes, otras veces vamos incluso como los cangrejos, a lo mejor un pasito para atrás. Pero mirad, la santificación no es una línea así ascendente, no, es una línea así, y a veces así, pero siempre así, para arriba. Aunque vayamos a veces para abajo, pero siempre para arriba, para arriba. Tiene que ser así, no podemos estancarnos. Y bien, para acabar muy rápidamente, Dios y el hombre cooperan en la santificación. Dijimos antes en la definición que era un proceso en el cual tanto Dios como el hombre cooperan. No quiere decir que participen de la misma manera, un 50-50, ¿no? Como solemos decir, no. Pero sí trabajamos con el mismo propósito, el ser cada vez más parecidos a Cristo. Esa debe ser nuestra meta, ¿no? La parte de Dios, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, los tres trabajan en nuestra santificación. Fijaos, en Primera de Pedro 1:2 dice, Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, ¿vale? Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿vale? Luego, en Tesalonicenses 5:3, 5:23, Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Corintios también nos dice que Cristo es nuestra justificación y santificación. Luego el Dios Trino, los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están obrando en nuestra santificación. Pero el que más, por decirlo así, si es que lo podemos decir con estas palabras así tan llanas, tan sencillas, es el Espíritu Santo que nos ha dejado, porque Cristo ahora está en el cielo, pero nos ha dejado el Consolador. Y dice en Romanos 8:14, porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos sois hijos de Dios. Él es el que infunde en nosotros y genera santidad dentro de nosotros. Dice, andad en el Espíritu. Luego lo veremos. Entonces, La Trinidad está envuelta, aunque el Espíritu Santo mora en nosotros como creyentes y Él es el que nos va puliendo como el oro. Tenemos ahí el oro o la perla preciosa, pero hay que pasarla por fuego y ahí hay unos personas que quitan todas las impurezas. Pues eso es lo que hace el Espíritu con nosotros, nos va puliendo. Ya somos oro precioso porque nos ha hecho Dios oro, pero tenemos muchas impurezas que tenemos que ir quitando y puliendo y puliendo. La parte del hombre, no somos inactivos. Tenemos que depender totalmente de Dios. Yo no estoy aquí hablando que todo depende de nosotros. Tenemos que tener, como he dicho, ese cordón umbilical constante porque dependemos totalmente del hálito divino y tenemos que depender de él. Pero a la vez, en la Biblia se nos dice que nos esforcemos en obedecer y en someternos a la palabra de Dios y a las exhortaciones que Él nos da para crecer en santidad. Si hemos dicho que la santificación se puede crecer, tenemos que alimentar esa santidad. Y lo tenemos que hacer, el Espíritu, Dios mismo nos dice que va a poner en nosotros el deseo, tanto de hacer como de querer como de hacer, por su buena voluntad. Pero nosotros también tenemos que someternos y no entristecer al Espíritu Santo. Como leíamos antes, tenemos que dar muerte a los malos hábitos, que nos esforcemos en nuestra salvación, buscad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que apartarnos de la inmoralidad sexual, porque como dice ahí en Primera de Tesalonicenses, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Fijaos, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere. Dios no quiere en primer lugar que seamos felices en esta tierra y quiere que seamos felices, no me malinterpretéis. Dios lo que quiere en primer lugar es que seamos santas para Él, que vivamos apartadas en pensamiento, en obra, en intenciones. Mira, para la santificación no hay atajos. No hay atajos. Miramos muchas veces la carretera o el que tenga la maquinita esta para ver el camino más atajos para ir a tal ciudad, a tal hora, a tal otra. En la santificación no hay atajos. Tenemos que agarrarnos a Dios y a la vez tenemos que someternos y ser obedientes en nuestra vida. No debemos convertirnos en cristianos perezosos. Eso es pereza espiritual, ¿no? Cuando se duerme un soldado, eso es una negligencia, ¿verdad? Le puede venir incluso que lo manden a la cárcel o lo que sea en tiempo de guerra. Tenemos que estar en activo y velando y en oración. Y acabo esta primera parte simplemente que nos hagamos estas preguntas. Esta tarde quiero hablar de la práctica más. Perdonad que me he pasado 5 minutillos. Solo acabar que nos preguntemos, ¿quieres ser más santa? Yo sí quiero. ¿Queréis ser más santas para el Señor? ¿Queremos caminar en santidad? ¿Queremos de verdad someternos a Él en todo? ¿Queremos obedecerle? Él es nuestro Señor, Él es nuestro esposo. No como Cristo amó a la Iglesia, como su esposa. Nosotros somos su esposa. ¿Cuánto amamos a nuestros maridos, verdad? ¿Amamos más incluso al Señor? ¿Queremos cambiar? ¿Queremos no conformarnos? Yo lo que quiero es que esto sea como un incentivo, de verdad, en este retiro, como Gio ha dicho esta mañana, que sea como un comienzo en nuestra vida, aun siendo creyentes. O sea, que digamos, Señor, yo quiero ser más santa para Ti. Yo quiero vivir de verdad agradándote a Ti, que no me conforme con hacer cosas en la iglesia, con vivir una vida religiosa, y vuelvo a decir que eso es bueno y tenemos que hacerlo porque Dios nos lo manda, que vayamos rascando un poquito más en nuestro corazón y viendo esas pequeñas zorras en nuestra vida, en nuestro corazón, y eliminándolas, porque ¿qué es mortificar el pecado sino hacerlo morir? Y tenemos las armas, como veremos esta tarde, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros y Él nos ha dejado muchos otros medios que lo veremos. Entonces, que nos sometamos a Él y de verdad, sobre todo, tiene que empezar con el deseo de cambiar. Si no hay ese deseo y no nos vemos con ese deseo, nunca nos vamos a poner en marcha. ¿De acuerdo?